Porque hay alumnos exitosos académicamente hablando y hay otros que terminan fracasando. Esta es una de las cuestiones que más inquieta a los padres de familia con los que solemos trabajar y es una de las cuestiones que más me preocupan a mí, no solamente como educador, como psicólogo, también me preocupa mucho como padre de familia. Tengo dos niños que son totalmente diferentes uno del otro y ambos me han enseñado muchísimo respecto a lo que viene siendo el papel de papá, el papel de familia en el ámbito educativo, y es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tan fuerte es la influencia del entorno y de la familia para lograr o conseguir pues unos alumnos que logren un nivel adecuado de capacidades, de habilidades y de conocimientos, que lleguen preparados al fin del camino escolar para lo que es la vida real? Es un tema muy complejo, no vamos a abarcarlo todo completamente, sin embargo, si quiero definir algo para ti papá, para ti mamá que estás viendo este video, o para los maestros, los educadores que están teniendo que crear a lo mejor pues, un taller para padres o que quieren trabajar mejor con sus papás. Tenemos que entender que la educación es un acto doble, es un acto tanto personal como social. No podemos aprender de la misma manera en ambientes diferentes. Es muy difícil, imagínate, para un niño que está en una situación de total abandono, acudir a la escuela. Está mucho más fortalecido en ese sentido, o tiene más posibilidades de éxito un niño donde su ambiente no solamente es más sano, donde sus capacidades socioeconómicas le permiten a la familia pues, ocuparse de manera más íntegra en el papel educativo. Estos casos no son rigurosamente así siempre, ¿no? Están lógicamente todas esas situaciones donde niños que a pesar de todas las condiciones, a pesar de no tener nada que los apoye o a nadie que les ayude en el ámbito escolar, pues logran salir adelante y que incluso logran obtener resultados mucho mejores que los niños que lo tienen todo, ¿no? Esas ya son particularidades y peculiaridades, pero no podemos, en el ámbito de la responsabilidad, decir que solamente tenemos que esperar que todos sean así. Lo más lógico es que entre mejor sea el ambiente y las posibilidades de recibir una buena educación o de llevar a cabo un buen proceso educativo, pues mejor fortalecido, más capaz va a ser nuestro alumno, nuestro niño, nuestro hijo, de lograr buenos resultados. Solo podemos aprender lo que amamos, es una primicia de las neurociencias. Solamente eso que nosotros podemos considerar como algo valioso puede ser aprendido, y esto es algo que actualmente está muy debilitado en los estudiantes. Es de vital importancia que como padres de familia o que como parte del entorno familiar de los niños les hagamos entender qué importante es que aprendan eso que le están enseñando a la escuela. Qué importante es eso que ellos más adelante van a estudiar. No podemos ser antipáticos ante el proceso educativo, porque si nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, que lo que están aprendiendo es algo aburrido, ellos lo van a entender. Van a entender que es aburrido y no lo van a aprender. Si nosotros le damos, por otro lado, la pasión, les transmitimos la pasión por aprender a nuestros hijos, ellos también lo van a lograr. Ellos también se van a interesar en matemáticas, en ciencias, en español, en todas las materias. No se van a limitar solamente a lo que le enseñamos en la escuela, van a ir más allá. Los niños cambian todo el tiempo. Los niños, cada año va a ser diferente para ellos. Necesitamos ser constantes en el proceso de acompañamiento. No podemos dejarle todo al profesor, el maestro a lo sumo va a lograr educar pues los contenidos, o lo mucho va a lograr transmitir todos los conocimientos que cierto programa, cierto currículo exija, pero para poder lograr alcanzar un nivel educativo adecuado, pues necesitamos estar ahí atrás como familiares, como padres de familia, dándoles ánimo a nuestros niños, ánimo a nuestros hijos. Entre más desconectados nos veamos nosotros del ámbito educativo, más desconectado va a estar, más desinteresado va a estar el alumno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la escuela? En la escuela le van a enseñar a mi hijo, y esto lo tengo yo muy claro como maestro y como padre de familia, que a mi niño, la maestra que tiene actualmente, le va a enseñar historia, matemáticas, español, un poco de artes, van a ver formación cívica y ética, van a ver las materias que el currículum cubre. Pero en la casa es donde yo le voy a dar a mi hijo valores, habilidades, constancia, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de resolver problemas. Yo es ahí en la casa haciendo tareas junto con él o simplemente cumpliendo el papel del que lo lleva a la escuela, es donde le voy a infundir el amor por la educación, el amor por aprender, el amor por capacitarse cada vez más en el área del conocimiento y ser una persona con mejores expectativas de vida. Eso solamente lo puedo hacer yo en casa. La maestra, si bien hace su trabajo, puede ayudarme, pero realmente es el padre de familia, es el entorno al cual pertenece, al cual regresa el niño después de las clases, el que le va a definir su deseo. Y esa es una parte muy importante en la cual tenemos que concentrarnos, infundir en nuestros niños el deseo por aprender. Que ellos de verdad sientan las ganas de conocer, de hacer las cuentas, de resolver los problemas matemáticos, de leer, de escribir algo, de darse cuenta cuán maravillosa es cierta materia, cierto dato, cierta información, cierta manera de ver el mundo. Todo eso lo tenemos que infundir nosotros como tutores, como padres en los niños. No esperemos que eso se logre simplemente llevando el niño a la escuela. Voy a dar algunos ejemplos específicos de cosas que en México estamos tal vez muy debilitados en comparación. Por ejemplo, en Corea del Sur, ustedes pueden buscar noticias, datos, hay un problema con la educación. El problema es que es demasiado salvaje. ¿Qué sucede en Corea del Sur? Que a los niños no solamente se les exige mucho más que en otros países, también la cuestión de las horas del día que un niño le dedica a la escuela es excesiva. Ellos inician en la mañana muy temprano, prácticamente desayunan o comen en la misma escuela porque continúan hasta la tarde, y una vez que llega la tarde no se detienen. Las mismas familias, los mismos padres de familia contratan escuelas privadas para que el niño que ya salió de la escuela pública se vaya a una escuela privada por las tardes, donde vean los contenidos o refuercen los contenidos que ya vieron en la escuela. Hay casos de niños que terminan a las 8, 9, 10 de la noche, lo cual esto ya es, claro, a lo mejor tal vez rayando en una exageración de la prioridad que se le da a los procesos formativos y educativos de los niños, ¿no? A lo mejor ya es demasiada la presión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos niños a los cuales se les está exigiendo tanto y por lo tanto sufren a lo mejor de algunos problemas que no son deseables tampoco, como el estrés, la ansiedad, o inclusive tienen allá muchísimos problemas con los niveles de suicidios en estudiantes. Eso es algo que sin duda ellos tienen que resolver y están ocupados en eso, pero ya tienen, digamos, que esa manera de ver la educación como algo muy competitivo, algo que siempre tiene que ser excelente. En el caso de nosotros, en el caso de México en particular, no sé, el resto de Latinoamérica, hay que pensar lo siguiente: nuestro hijo, cuando termine la universidad, va a ir a competir en este mundo cada vez más global, cada vez más conectado, va a estar compitiendo con esos alumnos. Va a estar preparado para competir con ese tipo de joven que realmente estuvo tan ocupado, no solamente su entorno social, sino su familia estuvo tan ocupada en el proceso educativo. Realmente vamos a poder darle los recursos a nuestros hijos para estar igual o más preparados que esos en los cuales se les dio o se les exigió, se les acostumbró a ir más allá de lo normal en el sentido de aprendizajes. Tenemos que valorar eso. Ellos ya resolverán sus problemas de alguna manera, pero nosotros de momento, pues tenemos que entender que nuestro hijo va a competir con él, con los hijos de ellos, con los surcoreanos o con las personas que vengan de otros países donde la educación esté mejor. ¿Va a estar preparado para ser tan competente como él o no? Otro ejemplo es la educación en Finlandia, donde toda la sociedad está implicada en el proceso educativo de los jóvenes. Ahí, inclusive las personas que no tienen nada que ver con educación, entienden que son parte del proceso formativo y educativo y ven de qué manera abonarle siempre a lo que viene siendo el aspecto de mejorar los aprendizajes de todas las personas, de ser una persona educada, de ser amables. Se protege mucho el desarrollo socioemocional de los niños, se le da prioridad al bienestar en la escuela más que al estar en la escuela, cosa que no sucede aquí, que tenemos que aprenderle a los sistemas finlandeses, inclusive a muchos que copian ese sistema, pues que la escuela se convierte en un lugar agradable en donde el alumno pues aprende a querer el entorno académico, donde realmente se le genera una pasión y un amor por lo que está viendo en la escuela, porque ve a sus maestros interesados y porque ve también pues que toda la sociedad está preocupada por el hecho de que él sea una persona preparada y educada. A lo mejor ellos han resuelto esta cuestión que tienen en Surcorea de no ser tan exigentes, pero sin embargo logran buenísimos resultados a la hora de preparar a estas personas para el futuro, de generar personas íntegras, preparadas, educadas y sobre todo fortalecidas en lo personal. Otro ejemplo también es Cuba, donde el sistema educativo integra a toda la sociedad. Una escuela, un centro educativo es un lugar donde toda la colonia, toda la cuadra, todo el sector que, en donde está esa escuela se ve implicado en el proceso formativo de los niños. Allá es lo más normal del mundo tener reuniones a cada rato. Allá es lo más normal del mundo que por las tardes se hagan festivales, de que sea un centro cultural la escuela. Y eso es algo que le hace muchísima falta también pues, a una sociedad mexicana que está tan dividida y tan abatida por la violencia y la falta de cultura. Esos son aspectos que le podemos copiar a algunos ejemplos de países donde pues va más allá de simplemente ir y dejar al alumno afuera de la escuela e irlo a recoger a la hora de la salida, ¿no? Eso nos tiene que enseñar mucho lo que están haciendo en otros lugares, porque nuestros hijos al fin y al cabo van a terminar compartiendo el mundo con esas personas. En México, ¿cuáles son los vicios, cuáles son los complejos que tenemos como miembros de la comunidad educativa, los familiares, los padres de familia? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿En qué estamos fallando? Al menos desde la perspectiva de lo que yo veo en la escuela donde yo trabajo y también como parte de la comunidad educativa donde están mis hijos. Yo veo una terrible desconexión, fuerte desconexión entre los padres, entre las familias y la escuela. ¿Qué pasa? Hay casos incluso de padres que jamás ven al maestro, jamás ven a la maestra, ni siquiera acuden a las reuniones y mucho menos pensar que se impliquen pues en la resolución de algo relevante a la educación de su hijo. Inclusive yo por mi parte, ¿qué busco? Bueno, a lo mejor no puedo estar en las reuniones porque cuando hacen reuniones en una escuela yo estoy teniendo reuniones en otra, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues yo cuando puedo me acerco a la maestra de mi hijo, me acerco a la maestra de mi hija en el kinder y le pregunto cómo va, qué hizo, qué ha hecho, cómo está, cómo puedo ayudarle, qué errores está cometiendo mi hijo en la escuela, cómo hago para mejorarlo, en qué necesita apoyo mi hijo, en qué necesita apoyo mi hija, y en la medida de lo posible yo veo de qué modo darle seguimiento a eso en mi casa. Si yo me desconecto totalmente de lo que le está pasando a mi hijo en la escuela, de lo que le está pasando a mi hija en el ámbito educativo, ellos se van a dar cuenta. Mis hijos se darían cuenta de eso inmediatamente y dejarían de estar interesados, sobre todo en lo que tenga que ver con escuela, con la clase, con la maestra, con el maestro. Hay enemistades muy fuertes entre lo que es el papel del padre de familia y el papel del educador. Yo estoy en ambos lados y déjenme decirle una cosa, ambos tenemos razón en lo que sentimos. Es cierto, el maestro, el educador no hace todo lo que le toca hacer. Es verdad, muchas veces falla el educador en lo que le toca, en comunicarse, en hablar, en ver las necesidades específicas de tu hijo, en decir, a ver, tengo que apoyar más o tengo que adecuar la clase. Pero si el maestro falla 10 veces, esto es una frase mía, si el maestro falla 10 veces con los alumnos, el padre falla 30. ¿Por qué? Porque aunque tuvieras el peor maestro de la escuela dándole clases a tu hijo, si tú estás realmente comprometido y preocupado por la educación de tu hijo, se va a notar. No el maestro ni la escuela, lo va a notar tu hijo. Y él va a ver de qué manera ese maestro, que a lo mejor no está haciendo bien su trabajo, pasa a ser algo secundario para él, porque él se va a ocupar, él se va a preocupar por lo que tiene que aprender. Y tú lo vas a apoyar y él va a notar que tú lo apoyas y que a ti te preocupa. Y mientras que tu deseo esté puesto ahí en el crecimiento y en el aprendizaje de tu hijo, él va a responder afectivamente a eso. Y él va a ver de qué manera darle una continuidad a los aprendizajes, absorberlos, hacerlos significativos. Va a ver de qué manera se le vuelve divertida la matemática. Va a ver de qué forma leer y escribir se convierte en un hábito regular y algo que lo ayuda a él a estar contento consigo mismo. Eso se logra cuando el papá realmente o la mamá realmente se implica en el trabajo formativo y educativo. Pero cuando no es así, cuando todo se basa o todo se queda a un nivel muy primitivo, muy básico, de decir es que él no está haciendo bien el trabajo, o el maestro que dice es que el papá no está preocupado para nada con el niño, ambos generamos esa enemistad, cuando en vez de enemistad deberíamos estar haciendo equipo por el proceso formativo y el proceso educativo de los hijos. Sin duda aquí en México, no sé en otros lugares donde nos estén viendo, pero tuvimos desde hace 6 años una campaña social donde pues de alguna manera se le culpó al maestro, se enfocó demasiado, nos enfocamos demasiado en las deficiencias que tenía el sistema educativo público. Se le recriminó tanto al maestro que se terminó destruyendo la figura o el simbolismo que había detrás de un educador. ¿Qué pasa ahora? Antes, estas son caricaturas que uno encuentra siempre en las redes sociales, antes el maestro le decía a los padres, su hijo no se comporta, su hijo no pone atención, su hijo me falta el respeto, y los padres lo que hacían era castigar al hijo, ¿no? Ahora las situaciones se tuercen, ¿no? Ahora el hijo dice, ah, el profesor no me dejó salir, el profesor me regañó, y el padre va y castiga al maestro. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué le está llamando la atención a mi hijo? Como si hubiera sido algo negativo. Habría que ver las formas, los momentos, los lugares, claro está. Por supuesto, el maestro no es perfecto, se puede equivocar, puede ir en contra de lo que le toca hacer, pero sin embargo, cuando nosotros como maestros o como padres de familia nos enemistamos e inclusive llegamos a faltas de respeto con la figura que se supone es la que está ahí educando a nuestros hijos, prácticamente nosotros mismos estamos minando el interés de nuestros hijos en la educación. Y si no pueden sostener en el maestro o en sus maestros, en el caso de secundaria y preparatoria, que no es uno, son un montón de maestros, si no pueden sostener la imagen de que esa persona que está ahí frente a ti es una persona que se merece tu atención, tu respeto, porque te va a enseñar algo, pues es muy difícil para el educador llegar a transmitirle algo de conocimiento. Y es ahí donde ya eso que sembramos, a lo mejor por motivos personales, empieza a afectar a nuestro hijo. No a ti, no a ti, papá. O sea, el pleito no va a acabar contigo. El pleito no va a acabar entre tú y el maestro. Eso se va a quedar grabado, eso se va a quedar como una intención, como un sentimiento en tu hijo, y en un futuro va a generar que tu hijo diga, ah, la escuela no me interesa, no, es que los profes no sirven para nada, ah, es que la escuela me da mucha flojera. Nosotros mismos vamos a cultivar esas actitudes negativas hacia lo escolar, y entre más difícil sea para él prepararse en un futuro, más difícil va a ser para él ser una persona competente y profesional. Eso lo tenemos que valorar nosotros como una especie de harakiri, ¿no? De autosabotaje al futuro de nuestros hijos y por lo tanto al futuro de la sociedad. Todo esto se puede resumir en lo que yo le llamo, y unos colegas están implicados y sobre todo en el ámbito teórico en esto, le llamamos la caída del deseo. Ya no deseamos, ya no nos interesa el aspecto formativo, el aspecto educativo. Como sociedad pensamos que educarse, que aprender es algo que no nos va a llevar a ningún lado. Muchas veces las frases, el que no transa no avanza, se convierten en los cánones de valores para nuestros hijos sin darnos cuenta. También tenemos que ver quiénes son los ídolos de nuestros hijos. Muchas veces son personas sin educación, muchas veces son personas que no han ni siquiera alcanzado niveles mínimos en el sentido de la preparación deja tú lo académico, en lo personal, se idealizan a personas que suelen estar totalmente desintegradas en todo aspecto, sobre todo en el aspecto de comportamental. Y esto genera que, por lo tanto, nuestros hijos, sus arquetipos, las personas a las que ellas se quieren parecer, pues sean un modelo a seguir. Estoy hablando de todo tipo de persona, desde artistas hasta tú, papá de familia. Si tú no le logras infundir a tu hijo el amor por el conocimiento, el amor y el respeto por las figuras de autoridad que es el maestro, la maestra, el educador, si tú dejas esa parte debilitada, para tu hijo va a ser muy difícil entender eso que se le da en la escuela. Y créeme, lo que se da en la escuela es increíblemente valioso. No terminamos nosotros tal vez de entender el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando los hacemos pues fóbicos a la escuela. Tenemos que abrir espacios para que vuelva a haber ese enamoramiento al ámbito educativo, que de nuevo aprender sea algo positivo, que no sea algo obligatorio, que el amor por las ciencias, las artes, la matemática, la literatura sea algo que podamos infundir en casa y no algo con lo que tengan que cargar en la escuela. Espero que les haya gustado este video. Es el segundo que subimos a nuestra plataforma. El primero hablábamos acerca de temas más relacionados con la innovación educativa, más orientado a lo que es el aspecto de la preparación de los maestros de las escuelas del siglo XXI. Espero que les haya gustado este nuevo contenido. Esperamos ir mejorando poco a poco. Les decía en un video de presentación que tenemos en Facebook, vamos a ir haciendo algunas entrevistas también con personas muy profesionales y muy capacitadas en el ámbito educativo y en el ámbito formativo de personas profesionales. Espero que nos sigan, que nos agraden, ayúdenos a compartir este contenido, es hecho de ustedes y para ustedes. Y próximamente vamos a estar hablando o vamos a estar dedicando un video específicamente para alumnos, especialmente para el área de alumnos en nivel secundaria, preparatoria y universidad, sobre todo para estos últimos, los universitarios, porque sentimos que ellos también necesitan cambiar la manera en la cual están mirando sus procesos educativos. Espero que nos veamos aquí pronto. Hasta la próxima.